Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parece que lo peor del temporal ya ha pasado. Esta tarde habrá que estar pendiente de Baleares. Pero podemos decir que lo peor del temporal ha pasado. Lo peor del temporal ha pasado. La frase es bonita porque suena a esperanza. ¿Podemos decir que lo peor de la crisis del COVID ha pasado? De los datos del paro del mes de agosto que hemos conocido hace unas horas, ¿nos permiten respirar más tranquilos? Aquí en la tarde de COPE, habitualmente, más allá del optimismo ideológico del gobierno y del pesimismo obligado de la oposición, nos gusta comprender y tratar de explicar lo que está realmente pasando, especialmente en esta cuestión, la de la crisis, la del paro, que es la que más nos preocupa a los españoles. Cuando se publica el dato de paro registrado de un mes, como ha sucedido hoy, se publican en realidad varios datos. Por ejemplo, datos de personas con desempleo o en desempleo y de personas afiliadas a la Seguridad Social. Esos son los dos datos más importantes. ¿Y qué dicen esos dos datos? Los desempleados se han reducido en más de 82.000 personas y eso es muy bueno. Tan bueno que estamos ante el mejor dato de la serie histórica. Normalmente, el mes de agosto no es un buen dato para el paro porque acaba la temporada turística. Pero eso no ha sucedido este año. Y el dato de la afiliación a la Seguridad Social, el segundo dato, no es tan bueno, pero estamos solo ante un efecto estadístico. Si se quitan los efectos de la estación, también el dato de creación de empleo es bueno. Datos, por tanto, buenos. Y llevamos una racha de meses con datos buenos. Lo peor ya ha pasado, hemos vuelto a la situación anterior a la crisis provocada por el COVID. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, ha hablado de una situación magnífica.
Bueno, es un magnífico dato, sin caer en la autocomplacencia, que pone de manifiesto que este gobierno ha gestionado la crisis de forma distinta, sin permitir que nadie se quedara atrás.
Bueno, pues para no caer en la autocomplacencia, poco le ha faltado, ¿no? Triunfalismo en el gobierno que insiste en que hemos vuelto a la situación pre-COVID. ¿Lleva razón el gobierno? La economía se está recuperando bien. Había dudas de lo que podía pasar en el tercer trimestre, el que va de julio a septiembre, por los efectos de la quinta ola. Pero ya digo, de momento la cosa va bien. La cosa va bien porque está tirando el turismo y el consumo. Teníamos dinerito ahorrado y no nos hemos gastado ese dinerito. De momento la cosa va bien. La amenaza ahora es la subida de los precios, la subida del precio de la luz, pero no solo del precio de la luz. Los que saben de economía dicen que la recuperación va con buen tono, sigue para arriba, que los fondos europeos y que la buena marcha de la vacunación nos van a hacer crecer más. Que el año que viene vamos a crecer, en 2022, nada más y nada menos que un 7%. Pero, ¿eso significa que es cierto lo que dice el gobierno sobre el mercado de trabajo? No. Lo que dice el gobierno sobre el mercado de trabajo no es cierto. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a la situación pre-COVID. Porque hay 270.000 personas en ERTE. Porque hay 226.000 autónomos en cese de actividad. Y porque hay 200.000 empleados públicos más que antes de que estallara la crisis. Es decir, sumando cifras, para estar en el empleo privado, como estábamos antes de la crisis COVID, hay que crear 700.000 puestos de trabajo más. Y crear 700.000 puestos de trabajo más es crear muchos puestos de trabajo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco también está teniendo repercusión en las instituciones comunitarias. Sus palabras en COPE sobre el papel que debe jugar Europa en el futuro de Afganistán llegan a Bruselas. José Luis Concejero.
La entrevista a su santidad el Papa en la cadena COPE ha tenido repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo y ahora también en las instituciones de la Unión Europea. La preocupación del Papa sobre el futuro de Afganistán bajo el terror talibán y lejos de los principios básicos de libertad y democracia han tenido la primera reacción de Bruselas.
The European Union has
La Unión Europea siempre ha sido clara a la hora de promover la paz y la democracia, ha dicho el portavoz de la Comisión. Valores como los derechos humanos están en los tratados internacionales. Una entrevista al Papa Francisco en la cadena COPE que también está teniendo consecuencias en las instituciones comunitarias.
Y seguimos pendientes de las lluvias torrenciales que mantienen en alerta media España. Esta tarde lo peor se espera en Baleares, Cataluña, sur de Aragón y en Navarra. En COPE te estamos contando historias que nos deja este temporal. Sonia está al frente de un campamento infantil en Covisa, en Toledo. Se quedó atrapada con 32 niños.
Los niños, en ese momento que cayó la tromba de agua en el edificio, bajamos las persianas y los pusimos una película. Y entonces, cuando la época de el tiempo de granizo y el diluvio, que esto parece el diluvio universal, pues teníamos los altavoces con la película de Cars y los Intocables y los Increíbles, y ya está, y así lo vivimos. Cuando abrimos esas persianas, dijeron, ¿qué es lo que ha pasado?
Y el precio de la luz bajará mañana 3 euros después de 4 días de récord hasta los 137 euros el megavatio. No obstante, será el segundo máximo más alto de la historia. Con la luz por las nubes, Podemos reta a la autoridad de Pedro Sánchez y registra una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. El debate en el seno del gobierno de coalición está servido. Ricardo Rodríguez.
Unidas Podemos redobla su pulso y de ninguna manera parece dispuesta a esperar anuncios concretos del ala socialista del gobierno ante la escalada del precio de la luz. La propuesta de los morados, registrada en la Cámara Baja, pasaría por una empresa pública. Producción Eléctrica Española sería su nombre, destinada a la producción de energía eléctrica. Pablo Echenique ha dejado así la pelota en el tejado de Teresa Rivera.
El PSOE ya conoce nuestra propuesta desde hace mucho tiempo. Incluso la ministra ha abierto la puerta a esta posibilidad.
Enfrente, desde el PSOE eluden el cuerpo a cuerpo con su socio y, aunque se cuidan de rechazar la iniciativa, ven inviable que una empresa de nuevo cuño alcanzase la suficiente dimensión como para impactar en los precios y solucionar el problema.
Y en los deportes, España sale hoy a escena para jugarse la participación en el Mundial de Qatar. Andrea Peláez.
Es mucho más importante el partido de hoy de lo que pensamos. Suecia-España a las 9 menos cuarto en Estocolmo y no nos podemos permitir no ganar. España está, recuerdo, en un grupo de 5 en el que solo una selección se clasifica de forma directa para el Mundial de Qatar. España ahora mismo es primera por delante de Suecia. En lo deportivo podría debutar Soler, está descartado Mikel Merino por molestias. Este encuentro arranca a las 9 menos cuarto desde las 8 y cuarto, lo contamos en tiempo de juego. La otra noticia del día es que competición ha desestimado la solicitud de aplazamiento del Sevilla-Barça y el Alavés-Villarreal de la cuarta jornada por la problemática FIFA de los jugadores sudamericanos. La Liga ha anunciado que hará todo lo posible para lograr el aplazamiento de estos encuentros. En los últimos coletazos del mercado, el Levante ha anunciado el regreso de Mustafi, llega libre hasta 2023, y al Elche llega el portero Axel Werner. En la Vuelta Ciclista a España, 18ª etapa que corona el Alto del Gamoniteiro. Erifrade.
Estamos a 36.400 de la línea de meta y tenemos en cabeza de carrera al biganador de etapa de esta vuelta, Michael Storer, el australiano del DSM, con 2 minutos de ventaja sobre un grupo perseguidor de 19 hombres, donde tenemos varias bazas españolas, como por ejemplo los dos del Euskaltel, Gochón Martín y Luis Ángel Maté, donde está José Rada, Ariz Bagües, Pelayo Sánchez del asturiano, Ander Okamika, estos dos últimos del Burgos BH, Gorka Izaguirre. Estos vienen a 1.58 y a 3.37 el pelotón de la Vuelta Ciclista a España, donde ahora trabaja un mermado Movistar que ha perdido un efectivo más. Quique Iglesias.
Sí, se trata de Carlos Verona, que llegó ayer a meta, pero muy dolorido, se ha tenido que ir al hospital y ha pasado la noche en observación en un hospital de Oviedo. Jonathan Lastra también, otro de los españoles que se ha marchado hoy para casa, pero Movistar hoy está dando más la cara que ayer, desde luego.
Por delante la subida y la bajada, peligrosa seguro del Alto del Cordal, y la ascensión final al Alto del Gamoniteiro, 35.800 para meta, todo listo para vivir un día más, un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba sea una realidad cada día. Correos sigue apoyando al deporte español y mueve la Vuelta para que todos la disfrutemos, hoy por el Principado de Asturias, paraíso natural. Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, que empezamos a contar desde ya en las emisoras COPE+, COPE.es y aplicación de tiempo de juego.
En los Juegos Paralímpicos ya hemos superado la marca de Río de Janeiro, conseguimos 31 metales, en Tokio ya tenemos 33 y en tenis US Open a partir de las 7 y media Albert Ramos se mide a Medvedev para pasar a 16avos, Badosa lo hace a las 5 ante la rusa Gracheva.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Hola Madrid, buenas tardes. Sol, nubes y 25 grados en Cibeles. Jornada soleada mañana viernes con máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la A4 Pinto y Butarque. Complicaciones de entrada por la A42 en Parla, en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en Perales del Río hacia la A4. Agosto nos deja 3.500 parados más en la Comunidad de Madrid, hasta un total de 420.000, un 0,85% más respecto a julio, una cifra que deja a la región en tercer lugar entre las autonomías con mayor paro de España. El número de afiliados a la Seguridad Social en Madrid Región, se sitúa en 3.250.000. Respecto a agosto 2020 hay 115.000 afiliados más, casi un 4%. Seguimos contándote de todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es jueves, es 2 de septiembre y quiero que conozcas a Pilar, ella es de Zaragoza, es abogada experta en derecho mercantil, nunca le ha faltado trabajo, más bien le pasa lo contrario, le sobra.
Fundamentalmente nos dedicamos a asesorar en lo que se refiere a las operaciones de compraventa de empresa y operaciones de inversión y desinversión. Con lo cual, en el despacho estamos asesorando simultáneamente a varias operaciones de adquisiciones de empresas. Pese al momento crítico en el que nos encontramos, es cierto que ha habido un pequeño repunte en lo que ha sido operaciones de adquisición empresarial.
Como ella, hay muchos profesionales en España que tienen difícil engrosar las cifras del paro. Mira, Francis es carretillero desde hace 20 años en la empresa de venta al por mayor Alipensa. La carga y descarga se hace con un torito que él maneja a la perfección. Bueno, las empresas no son capaces de cubrir estos puestos.
Que es una cosa fundamental a la hora de entrar a una empresa. Tú no tienes el título de carretillero, no tienes para poder carnet, para poder llevar el torito, ni que todos los almacenes trabajan hoy en día así. Toda la mercancía está apilada, toda la carga y descarga de camiones así. Si no lo hubiera, pues es una cosa fundamental.
Experto en seguridad informática, brand manager, que son los que gestionan la imagen de una marca, experto en robótica, especialista en inteligencia artificial, desarrolladores de aplicaciones, claro, son las profesiones en las que no hay paro en España. Pero oye, también otras que nada tienen que ver con el mundo de las telecomunicaciones, no sé, ingeniero civil, gruistas, ferrallistas, frigoristas navales, son, como te digo, profesiones sin paro. Y luego está todo el sector de la construcción, donde también se buscan trabajadores, como nos cuenta Concha Santos, que es presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes.
La previsión es que necesitaremos en los próximos años 700.000 trabajadores más, es decir, que el sector construcción es un nicho de empleo para los jóvenes.
Bueno, hoy hemos conocido, como sabes, las cifras del paro de agosto y son buenas. El desempleo descendió en 82.583 personas. Es la mejor cifra de la serie histórica en un mes que tradicionalmente pues es de subida del paro por el final de los contratos de verano. Es como si en este caso ese periodo estival se hubiera alargado. Pero hay que poner el foco también en otras cifras. Por ejemplo, no podemos olvidar que a día de hoy hay 272.190 trabajadores que siguen acogidos a un ERTE y 2.226.000 autónomos que siguen cobrando el cese de actividad. Es decir, que mucha gente sigue buscando un empleo en España y que hay una brecha entre sectores que no encuentran empleados y parados que no encuentran trabajo. ¿Se puede hacer algo para remediarlo, para reducir esta brecha, o es casi una utopía? A esta hora de la tarde, siempre a esta hora además, contamos con la mirada sobre los temas de actualidad, sobre las preguntas que nos hacemos en el programa de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, pensamos en no solo los más de 3 millones de parados que hay en España, sino también esos trabajadores en ERTE, que están ahí como congelados, pero que ya difícilmente van a salir de esa situación. También en esos autónomos en cese de actividad. Es mucha gente buscando un empleo en este país. Y sin embargo, vemos que hay sectores donde se busca empleados que no encuentran. Es una brecha muy importante, muy grande. Uno de los problemas también del mercado laboral español. ¿Hay alguna manera, crees tú, de reducirla?
De entrada es un problema difícil porque muchas de esas profesiones en las que falta la mano de obra son profesiones cualificadas, en las que la cualificación no se alcanza inmediatamente, ¿no? No se puede cubrir rápidamente ese desajuste. Hombre, a lo mejor, pues mira, el primer ejemplo que veíamos, ¿no? Que es un abogado especialista en derecho mercantil, yo además lo fui en otra vida, ¿no? Pues alguien que tenga una formación en derecho no es tampoco excesivamente difícil. A lo mejor con un máster o con un curso de 6 o 7 meses puede reorientarse profesionalmente, porque la formación básica que necesita un abogado mercantilista la recibes en la carrera, es especializarte un poquito, ¿no? A lo mejor es espabilar nada durante un pequeño tiempo. Pero en otros casos, pues es verdad que es difícil adquirir una cualificación profesional muy específica. Y también hay trabajos donde sobra en este momento oferta, donde hay oferta de trabajo y falta mano de obra, que son trabajos que requieren a lo mejor un especial sacrificio o penosidad que mucha gente de entrada no está dispuesta a asumir. Pero yo me temo que al final, en el mundo en el que vivimos, todos tendremos que ir asumiendo que hay que hacer un mayor esfuerzo del esfuerzo al que estábamos acostumbrados para adaptarnos a una realidad cambiante, sobre todo si queremos conservar esa situación de empleo, ¿no? Y de estar en la economía productiva. Porque al final lo que está haciendo la situación actual es igualar mucho la dinámica de las empresas y de las personas, ¿no? En los últimos días hemos sabido que Zoom, a la que le fue muy bien durante el confinamiento, ahora que se ha acabado el confinamiento estricto en el grueso de la población, pues tiene que reorientar su trabajo y su negocio y se está reorientando a la telefonía, ¿no? Pues hombre, con la menor flexibilidad que siempre tenemos las personas, que no somos tan flexibles como una compañía mercantil, sí que creo que hay que intentar hacer un esfuerzo y ese esfuerzo pasa por buscar esos trabajos para los que nuestra adaptación sea menos onerosa o sea menos traumática, ¿no?
Bueno, vamos a intentar qué posibilidades hay, si realmente es una posibilidad real, que es de lo que se trata. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía del IES School. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, tú dices que no estamos en una era post-COVID, sino en un mundo con COVID, y que esto va a obligar a reasignar a muchas personas que tendrán que hacer otros trabajos. ¿Esto significa que hay trabajo, pero en otros sitios?
Yo creo que sí, yo creo que es exactamente como lo has contado y es parte de lo mismo que lo que ha dicho Lorenzo. Hay desajustes importantes en el mercado laboral, en el mercado laboral español y en otros países donde hay escasez de mano de obra en determinados puestos y hay excedentes de mano de obra en otros, ¿no? Y entonces, claramente COVID, lo que ha cambiado COVID es, ha cambiado los precios, lo que técnicamente llamamos los precios relativos, ha hecho que la cercanía se vuelva y la movilidad se vuelvan mucho más caras de lo que eran. Y ahora, y todos los demás sectores tienen que adaptarse a esto, ¿no? Y eso quiere decir que las empresas se tienen que adaptar, que los trabajadores se tienen que adaptar y que las personas tenemos que adaptarnos. Y no hay otro remedio. Y seguimos pendientes de la evolución de la pandemia, porque ahora le ha tocado a Delta, parece que afortunadamente está la ola se está cayendo, pero Epsilon estará allí y vamos a aprender todas las letras, mucho me temo, que vamos a aprendernos el abecedario griego, los que se nos haya olvidado, ¿no?
Bueno, vamos a ir también un poco más a lo concreto, ¿no? No solo hablar de esos sectores, de esa transformación, sino, bueno, de cada trabajador que nos puede estar escuchando ahora y que o bien ve que quizá en su sector, bueno, pues las cosas se ponen feas o está directamente en el paro. Quizá es uno de los trabajadores que lleva en el ERTE desde el principio y verdaderamente ya en esa situación de congelación absoluta, pues tiene que moverse probablemente de otra manera. Pero ¿puede hacerlo? ¿Depende de la cualificación? En algunos casos se puede, en otros no se puede. Vale, Tim Bote es director de Randstad Research, son bueno, pues especialistas en recursos humanos. Hola, Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo quería saber si cualquier trabajador puede iniciar un proceso de reciclaje para acabar trabajando en otro sector, o esto es muy difícil con trabajadores poco cualificados.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cualquiera que tenga la motivación y la energía para hacer ese movimiento vital puede hacerlo. O sea, no hay una barrera para esos movimientos. En algunos casos será más sencillo porque hay más afinidad entre su actividad y su sector y otro que tiene más oportunidades en estos momentos, y en otros casos será más complicado. En general no es un ejercicio, digamos, indoloro, implica sacrificio por parte de la persona que quiera, que tenga que cualificarse, que tenga que formarse. Pero mencionabas el caso de los que si esto es una oportunidad o no para los menos cualificados. Bueno, yo quiero incidir en la idea de que las personas menos cualificadas son las que en los próximos años van a tener menos oportunidades, porque cada vez se necesitan menos los perfiles de más baja cualificación. Entonces, precisamente ellas son las que más deberían pensar en tomar el toro por los cuernos y reorientarse profesionalmente.
Claro, Valentín. Pero como decía Lorenzo al principio, por ejemplo, en el caso, y además lo apuntaba muy bien, de la abogada que hemos comentado, es decir, tú puedes tener una formación en derecho, bueno, hay licenciados en derecho muchísimos, algunos, bueno, pues están trabajando y a lo mejor otros pues van de un sitio a otro y no tienen a lo mejor ni un trabajo fijo, han tenido que encadenar trabajos y no tienen realmente un puesto interesante, por decirlo así, y de repente dicen, ah, pues en esta parte del derecho resulta que hay mucho trabajo, en el derecho mercantil, y a lo mejor con un máster, como decía Lorenzo, te reciclas. Pero claro, si yo no he estudiado Derecho, nunca trabajaré ahí. Ni tampoco seré nunca un experto en inteligencia artificial. Es decir, la formación tiene un límite, al menos para determinado tipo de trabajadores. ¿O hay una formación adecuada para cada perfil de trabajador, al menos con la intención esa de buscar un empleo en un futuro?
Bien. Es muy interesante esta reflexión porque efectivamente a veces pensamos en esta idea de recualificarnos y cambiar de sector en abstracto y nos parece que va a ser demasiado complicado porque por lo menos, pues sí, como apuntabais, habrá que estudiar un máster, pero claro, eso requiere tener una titulación universitaria previa.
Y una inversión ya, también importante.
Claro, por supuesto. Pero hay otras opciones, por ejemplo, pensemos en un perfil un poco cualificado, pues no sé, un mozo de almacén. Un mozo de almacén puede pensar, el ejemplo que estabais me poniendo antes en un caso real, un mozo de almacén puede pensar en sacarse el carnet de carretillero para conducir una carretilla eléctrica y, bueno, eso es un salto en la cualificación, que no es evidentemente convertirse en astrofísico, ¿no? Pero es algo que es un perfil enormemente demandado en España ahora mismo. En todos los sectores industriales saben de la enorme demanda de carretilleros y que a veces en determinadas zonas geográficas escasean, ¿no? Bueno, pues eso es una oportunidad que no requiere una enorme inversión de tiempo y de dinero, ¿no? Podemos pensar en otros ejemplos. Para determinados perfiles, pues que tengan cierta habilidad, ahora hay cursos de programación que se miden en semanas, no hablamos de meses ni de años, ¿no? En semanas, y que automáticamente te cualifican para cuestiones muy puntuales, pero que de nuevo son muy demandadas por el mercado ahora mismo y que, por tanto, permiten a una persona cambiar el chip y buscar trabajo en algo que a lo mejor hace pocos meses le hubiera parecido impensable, pero con formaciones de corta duración están al alcance, ¿no? En definitiva, como digo, no es algo indoloro, es algo que requiere un esfuerzo personal importante, pero existen esas oportunidades.
Bueno, lo que parece claro es que todo pasa por la formación. Un tipo de formación, otro tipo de formación, para dar un salto más pequeño, más grande, pero por la formación. Javier, Esto en cuanto a algo más inmediato, en pensar en 3 meses vista, 6 meses vista, es decir, en conseguir un empleo cuanto antes. Claro, formación sobre todo también para la transformación a largo plazo, ¿no? Aquí la educación es fundamental y tú hablas siempre mucho de esto.
Sí, mira, al final, pues COVID, toda su problemática, los cambios estos en los precios relativos de los que hemos hablado antes, pues es que se terminará pasando, quiero decir, es una... actúa sobre unas tendencias que eran previas y que van a continuar. Y obviamente el cambio tecnológico es fundamental. Vamos hacia un mundo mucho más automatizado, vamos hacia un mundo de objetos inteligentes y conectados, y eso requiere adaptar la educación a las nuevas circunstancias, a las nuevas tecnologías, a la nueva economía, o a esta economía que se renueva continuamente, ¿no? Y eso, y a mí me duele un poco decirlo, porque soy profesor y he vivido toda la vida en el mundo de la educación, a los educadores nos cuesta actualizarnos. Tendemos a explicar el pasado a nuestros estudiantes cuando les teníamos que preparar para el futuro, y eso es realmente difícil. Hay algunas sociedades que son mucho más dinámicas, que son conscientes de este problema e intentan remediarlo, y desgraciadamente pues la economía española, la sociedad española, no está tan preocupada por esto. Creo que los viejos profesores pintamos demasiado en España, y por lo tanto terminamos enseñando muchas veces pues asignaturas que se han quedado obsoletas, ¿no? Pero que son las que sabemos, y no es un problema sencillo, pero a mí desde luego, si tuviera que elegir uno para decirte cuál es el problema de la economía española que más me preocupa, sin duda alguna es este desajuste cada vez más grande entre la educación y la realidad de esta economía en permanente transformación.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES School. Gracias, buenas tardes. Valentín Bote, director de Rasta Research. Muchas gracias también por esta aproximación al problema. Lorenzo, bueno, yo creo que han salido reflexiones interesantes.
Sí, y sobre todo me parece que al final han dejado 3 ejes, ¿no? Tanto Valentín como Javier, que son muy, muy claros, ¿no? Por un lado, el pilar de todos, que ya lo sabemos, que es la educación, que es la formación, que es la apuesta de una sociedad por la cualificación de su principal activo, que es su capital humano, ¿no? Y que aquí, pues lamentablemente, tantas veces lo hemos comentado, ¿no? Lejos de ser un asunto en el que haya un consenso nacional, pues lo que hay es una querella casi permanente, ¿no? Que nos mantiene bloqueados. Y por otra parte, Valentín, yo creo que ha aportado 2 conceptos que son muy, muy, muy relevantes, ¿no? Por un lado, el de motivación, es decir, una persona realmente motivada puede asumir grandes transformaciones, ¿no? Y el otro que has mencionado es que, claro, nunca una transformación decisiva que mejora de manera decisiva tus oportunidades es indolora. Es decir, tenemos que recuperar, aunque sea un concepto poco popular, el del sacrificio. A veces las mejoras individuales y colectivas requieren ese sacrificio y sin él no se pueden alcanzar.
Bueno, pues recordamos que hoy hemos conocido las cifras del paro del mes de agosto, que es verdad que no son malas, al contrario, 82.583 parados menos, pero que son muchos los parados en España todavía, 3.333.915 desempleados, más que no debemos olvidar, las personas que siguen en un ERTE, 272.190 trabajadores, y los 226.000 autónomos que continúan todavía en cese de actividad. Muchos de ellos pueden encontrar lo mejor en esa formación, y debería ser así, ¿verdad? Ese reciclaje necesario para finalmente conseguir un empleo, porque hay sectores, como decimos, sin paro, sectores que demandan muchos empleados a día de hoy. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas tardes, Pilar.
Y aquí en la tarde... es tiempo para pasarnos por los buenos consejos de la Mutua con Belén Montes. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. 555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, estamos hablando de los datos del paro, estamos hablando de la posibilidad de formarse para reciclarse, acabar trabajando en otra cosa. Tú que nos escuchas, a lo mejor, pues sí que tienes la suerte de tener trabajo y además un trabajo que te gusta. Pero aún así, a lo mejor...
resulta que tienes esa espinita clavada de esa otra profesión que en realidad también te hubiera gustado hacer o ejercer, aquello otro que también te hubiera gustado estudiar, que te costó decidirte y la tienes ahí como aparcada y dices, en el fondo sigue siendo esa profesión frustrada. Sobre esto te estamos preguntando, le vamos a preguntar esta tarde a todos los oyentes del programa. A ver, Elena, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, la verdad. La verdad que está siendo una risa, porque hay gente que tiene verdadera pasión y no se ha podido dedicar a ello. Por ejemplo, este oyente que, bueno, al final se retiró. Eso que dice una retirada a tiempo es una victoria, bueno, pues él lo hizo.
Gente, buenas tardes. Mi profesión frustrada pues ha sido DJ, porque de hecho estuve varios años trabajando de DJ, trabajaba en terraza, en pub, en salas de todo tipo, pero claro, llegaba un momento que tú estabas allí subido arriba y digo yo, pero tu padre sabe que estás aquí, ¿sabes? Ya es que llegaba un momento que había un salto generacional que digo, es que totalmente estoy fuera de lugar. Y esa es mi profesión frustrada. Estuve trabajando unos años, pero llegó un momento en que digo, yo aquí ya no pinto nada. Y ya fuera.
Ale, y se lo dejo. Es que normal.
Pues bueno, fíjate que a mí me hubiera gustado también ser. ¿Qué? ¿Sí, okay?
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, oye, te pega, te va a tener
que poner disquitos.
No debes dejar eso escondido. Tienes
que no?
No, a ver, que llamen todas las discos de España que necesitan una buena DJ, que aquí tienen a Pilar Cisneros, eso. Que va a revolucionar.
DJ Cisneros, me ofrezco.
La tarde-noche española.
Tiene gancho.
Atención, sí.
Qué fiestas nos pegaríamos con Pilar,
Pilar
¿verdad?
Cisneros sí, pinchando.
Además, yo pincharía
esta noche.
Pincharía absolutamente de todo. O sea, te podría mezclar a Julio Iglesias.
Un paso doble,
Sí, también, sí.
Una rumba.
Sí, sí. Sí, Manolo Escobar, una rumba, a Pérez, que me encanta, por ejemplo.
O sea, como
pero
una verbena.
Luego te pondría...
Yo voy a esa fiesta.
Pero luego pondría a Rosalía y pondría a J Balvin.
Ah, Tangana.
Sí.
Y que son los entendidos.
Bueno, de los que entiende Belén
Fíjate,
Montes,
eso no podía ser yo.
Entiendo menos, o sea, de esta gente así como más... Sí, ya, eso es otra historia.
Yo solo he sido en mi vida una cosa que no ha sido periodista durante 11 meses, subdirector general de la Comunidad de Madrid. Y me di cuenta que no era lo mío. 11 meses. Y dije, pues, yo no sirvo para otra cosa.
Pero por lo demás, ¿siempre quisiste ser periodista, Fernando?
Sí, yo no, bombero no he querido ser nunca.
Pues te pega también, ¿bombero?
No.
Con bombera. Ese pelazo que a veces se deja. Oye, yo lo veo en los
pelazo,
calendarios también.
Aquí hay unas relaciones
si causales casco, no
un
sabe.
Poco extraño. No, yo no recuerdo ninguna vocación frustrada. ¿No?
Ni
no,
siquiera, yo es que soy muy básica en esto y muy vulgar, lo de arqueología. De egiptología.
Bueno, sí, arqueología. ¿No? Yo sí. Pues, a mí las piedras sí me gustan,
¿ves?
Pero yo voy ya cuando ya hayan excavado, ¿sabes? Que te lo explique.
Exacto. Tú vas a verlo con el trabajo hecho.
Sí, esto pertenece a tal periodo. No. Yo no recuerdo ninguna... pero vamos, estoy encantado de que pinches, Pilar, ya no dirás dónde.
Vale. Esperamos tu fiesta.
Bueno, pues venga, ya está. El pacto está hecho y ya veremos cuándo lo conseguimos. De momento los oyentes son los que tienen que llamar, que para eso tenemos no solo el teléfono para dejar las notas de voz en el 607-150602, sino también mensajes que nos podéis dejar en @latardecope o en facebook.com/latardecope. Esa profesión frustrada. A ver, que no es que no te gusta lo que haces, pero... En el fondo tienes ahí esa espinita clavada. Queremos que nos lo cuentes. Bueno, sigue la polémica en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y Sánchez, claro, ha sacado pecho con las vacunas y ese 70% de la vacunación al que ya hemos llegado. Son temas para el análisis político aquí en la tarde, en unos segundos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves...
Manolo, todos ustedes.
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más.
Desde hace meses la tensión por la renovación en el Consejo General del Poder Judicial enfrenta al gobierno y a la oposición ha crecido algo más la tensión en las últimas horas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, sigue presionando al Partido Popular para llegar a ese acuerdo y ha asegurado en la cadena SER que los jueces no pueden elegir a los jueces.
En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos.
Razonamiento de Bolaños que, además de presionar al Partido Popular, significa dinamitar la separación de poderes. Casado ha respondido que es necesario que Bolaños presente su dimisión y Cuca Gamarra, que es la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha hablado de totalitarismo del gobierno.
Bolaños debiera de ser cesado en el día de hoy después de estas declaraciones que lo que son es un ataque a la democracia, al Estado de Derecho y que lo que demuestran es que ese totalitarismo que practica día a día el presidente del gobierno, el ministro de la presidencia, pues además lo agudiza todavía más.
Enseguida vamos a analizar este nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición con Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Paloma, déjame que antes nos vayamos un segundito hasta Pakistán. Pakistán es frontera con Afganistán. es un país difícil de visitar, es un país en el que es difícil informar. Lo puedo contar yo, que estuve allí y que tuve que salir rápidamente porque el control es muy importante, el control de los periodistas, pero es un país clave en este momento porque, siendo frontera con Afganistán, hay una presión de afganos que quieren salir hacia Pakistán y que parece que no van a conseguirlo. En ese país está Mikel Ayestarán, enseguida vamos a hablar con él para que nos explique qué se está viviendo en Pakistán. Pakistán no quiere evacuados, refugiados afganos, pero Pakistán es en gran medida el país que ha dado asilo y que ha dado soporte ideológico, soporte, digamos, religioso al Islam más radical. Las madrasas de Pakistán es donde se han formado muchos de los talibanes. Teníamos una conexión con Mikel Ayestarán. No son fáciles las conexiones con Pakistán. Estamos intentando recuperarla, tenemos dificultades. Vamos a volver a la actualidad nacional tan pronto como Mikel. No, ya sí, tenemos conexión con Mikel Ayestarán. Mikel, buenas tardes. Cuéntanos en qué sitio estás y cómo se está viviendo la presión que están haciendo afganos que quieren salir en este momento de su país hacia Pakistán. Buenas tardes, Mikel.
Hola, buenas tardes. Pues acabo de regresar de la frontera de Torjan, que es el paso principal fronterizo entre Pakistán y Afganistán, y la verdad es que prácticamente no están entrando afganos, porque no solamente pueden cruzar la frontera aquellos que tienen un visado. Al otro lado de la frontera, pegados apenas unos metros de diferencia, están los combatientes o los milicianos del Emirato con la bandera blanca. Y detrás de ello pues hay un grupo, pues podríamos hablar de, con un paso yo habría unas cientos de personas, ¿no?, intentando cruzar hacia Pakistán, pero si no tienen visado no pueden hacerlo. Lo que me ha llamado realmente la atención es que en la otra dirección, es decir, desde Pakistán a Afganistán, también había un flujo constante de personas que querían regresar a Afganistán para, pues bueno, pues para ver cómo es ese emirato por dentro, ¿no? Y eso es algo que desde luego yo no me lo esperaba.
Gracias, Mikel. Seguiremos en contacto contigo para que nos cuentes qué está sucediendo en esa frontera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, volvemos a la actualidad nacional. Paloma, vamos a ver. ¿Crece, digamos, aumenta la temperatura del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición? Al menos esa sensación tengo yo. Dime tú, las claves de lo que ha sucedido en las últimas horas, las claves de este nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, yo sí coincido contigo. Creo que ahora mismo estamos en, si cabe decir, en el peor momento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que lo que hemos escuchado ahora mismo de Félix Bolaños, del nuevo ministro de la Presidencia, desde el mes de julio, ha sido una metedura de pata en toda regla. Es decir, Fernando, es que yo creo que se lo ha servido en bandeja a la oposición y ahora queda más claro que nunca que el Partido Popular no se va a mover de su posición y solo está dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si se avanza en una reforma legal que permita más independencia a la hora de elegir a los jueces, claro.
Recuérdanos cuáles son las condiciones. Por ejemplo, ¿es condición sine qua non que ponga el Partido Popular que no haya jueces cercanos a Podemos? Recordemos que hace meses, hasta Teodoro García Gea dijo que el acuerdo estaba cerrado y luego aquello saltó por los aires, entre otros motivos, porque dos de los que iban a ser vocales eran cercanos a Podemos. ¿Sigue exigiendo el Partido Popular que no haya vocales de Podemos o cercanos a Podemos?
Pues fíjate, después de todo el culebrón que hemos ido viviendo, como dices, desde el último año, ha habido varios requisitos que yo veo flexibles, y uno es este. Es cierto que hubo dos nombres de dos jueces que proponía Unidas Podemos que el PP vetó totalmente, ¿no? Pero sí te diría que por la información que yo tengo, el PP está dispuesto o entiende que dado que el gobierno de coalición lo forman PSOE y Podemos, entiende ya, digamos que rectificó un poco esa parte y en los últimos meses, a pesar de que los nombres tendrán que verlos más adelante, el requisito de que Podemos pintara algo dejó de ser tan importante. Hoy por hoy, el requisito clave, lo que realmente le importa al Partido Popular, es que en el Congreso se empiece a tramitar, haya un gesto real de que el PSOE va a avanzar en esa reforma, de que los jueces elijan a los jueces. Es decir, que al menos haya una parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que los elija la carrera judicial. Ese es el verdadero punto de inflexión. Y lo más importante, Fernando, es que por lo que le hemos escuchado hoy a Félix Bolaños, pues el PSOE es que no está de acuerdo en eso. Entonces yo, sinceramente, veo muy lejos el acuerdo, lo veo casi imposible.
Ya, o sea que sigue, digamos, la crisis institucional, pero el gobierno tiene especial interés, Europa lo reclama, sí. Gobierno presiona, pero sin disposición ninguno a mover ficha. Quiero decir, si tú tuvieras que repartir culpas, ¿qué porcentaje le atribuirías a cada uno en esta no renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Pues fíjate, yo le atribuiría, creo que las culpas están repartidas, pero sí creo que el gobierno se equivoca si considera que no hay que avanzar hacia esa independencia. Europa exige la renovación, es verdad. La Constitución exige la renovación y creo que el PP tiene un problema si queda como el agente, digamos, bloqueador de este acuerdo. Pero es que es verdad que también Europa exige una o avanzar en la independencia en esa elección de los jueces. Y lo que plantea el PP, pues es cierto que es que una parte de los vocales la elija la carrera judicial, no todos. Entonces creo que esa va a ser la vía por la que tengan que negociar. Sinceramente te digo, Fernando, que no sé si va a ser en esta legislatura. Ya. Igual soy muy pesimista, pero yo creo que el acuerdo está muy lejos.
También ha marcado la jornada la comparecencia de Sánchez, bueno, que ha hablado del éxito del patriotismo español en la consecución del 70% de vacunados. Recordemos que el gobierno hablaba de un 70%... de inmunización de grupo, 70% de vacunados e inmunización de grupo a final de el mes de agosto. Bueno, la cosa se ha retrasado algunos días, no hay inmunidad de grupo porque tenemos la nueva variante. Hay quien quiere ver en el Sánchez sin Iván Redondo un Sánchez sin tanto triunfalismo. Tú, después de lo que has oído en los últimos días, ¿ves un cambio importante? Porque yo le veo muy optimista para casi todo.
Lo vemos bastante calcado, ¿no? A la actitud que mantenía con Iván Redondo. Yo, sinceramente, veo mucha escenificación. Si es que ayer lo vimos también, el arranque de curso fue exactamente igual que el del año pasado. Y yo sí creo que la vacunación ha ido bastante bien en España, pero es verdad que no solo por el gobierno. El gobierno tenía la función de enviar las vacunas, Fernando, pero las comunidades autónomas son las que han respondido con la infraestructura y la logística para vacunar. Aunque haya habido retraso, creo que la vacunación ha ido bastante bien, pero sinceramente me sigue sorprendiendo la necesidad el empeño del presidente del gobierno en esa escenificación y en el marketing de más a la hora de seguir con el triunfalismo cuando realmente tiene muchos asuntos por resolver y que no terminan de llegar. Yo, tanto en el salario mínimo como en lo de hoy de la vacunación, lo que veo es tapar mucho el asunto de la luz, que es en lo que debería dedicar todo su esfuerzo.
Una última cuestión, Paloma. Seguro que tienes información de muy primera mano. Vamos a ver a Ayuso, que habitualmente está en campaña, digamos, en campaña para las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid y en campaña para la presidencia del PP madrileño. Anunció la eliminación de los impuestos que solo eran de la Comunidad de Madrid. Parece que está presionando para su designación como presidenta del PP madrileño. ¿Hay malestar en el Partido Popular por, este protagonismo insistente de Ayuso que parece ocupar demasiado espacio?
Sin ninguna duda. Es decir, que Ayuso ocupa demasiado protagonismo, claro que es algo que molesta un poco en Génova. Que ella va a aspirar a liderar el PP de Madrid estaba clarísimo y también está clarísimo que va a ser la próxima presidenta del PP de Madrid. Yo de eso no tengo duda. Pero es cierto que en Génova no esperaban que llegara pisando tan fuerte en el arranque de curso con tanto protagonismo y ya el 31 de agosto lanzándolo a los medios de comunicación. Y Génova lo que tiene claro es que quiere controlar los tiempos y que no va a ceder y no va a dejar que tenga tanta prisa Ayuso ni tanto protagonismo. Así que yo creo que ahí seguiremos viendo esas tiranteces a las que nos tienen tan acostumbrados, Fernando, yo creo que sí.
Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Pilar, Paloma pronostica que no habrá acuerdo en esta legislatura sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿No es un pronóstico optimista?
Desde luego que no, ¿eh? O sea que el tema sigue y seguirá, por lo que vemos. Bueno, y una cuestión que se repite también con respecto al año pasado, es noticia de hoy mismo, por segundo año consecutivo se han suspendido las fiestas del Pilar de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha decidido prorrogar hasta el final de octubre algunas de las restricciones para poner freno a la COVID. Bueno, la suspensión de las fiestas patronales afecta de manera directa a Zaragoza, que no celebrará el pregón de apertura en las fiestas del Pilar, aunque, eso sí, mantiene el resto de actividades, como por ejemplo, y sobre todo, la ofrenda floral. Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Aún así, me imagino que será una noticia que habrá sido recibida con tristeza en Zaragoza, ¿o cómo? ¿Cómo ha sentado esta decisión en la ciudad?
Si te digo la verdad, nos esperábamos lo peor. No hay fiestas, pero como tú dices, sí va a haber actos que se celebren. Por ejemplo, queda suspendido todo lo que pueda conllevar algún tipo de aglomeración, que con estos tiempos que corren pues no es lo más conveniente. Hablamos, por ejemplo, como dices, del pregón, de los pasacalles, de los cabezudos, de las food trucks. Bueno, hay una serie de actividades que ya evidentemente quedan suspendidas. No habrá pregón, como te digo, pero el pregonero de este año queda emplazado a dar el pregón del año que viene, que iba a ser Ander Herrera, exjugador del Real Zaragoza, que milita actualmente en el Paris Saint-Germain y que es de aquí, de Zaragoza. Bueno, iba a ser el pregonero este año, pero ya será el pregonero del año que viene. Y como dices, pues
no,
sí,
te
habrá,
iba a decir
sí
yo que bueno, que ahora que el Paris Saint-Germain está en lo más alto de la popularidad, pues hubiera estado bien. Lo digo porque a lo mejor el año que viene, pues vete tú a saber con esto de los fichajes. Pero bueno, que está muy bien, seguirá siendo él en cualquier caso, que seguirá siendo un gran futbolista en el equipo que esté.
Efectivamente, y será también sin duda un gran pregonero y una persona muy querida por todo aquí en Zaragoza. Lo que
claro
pasa
que
es que fíjate
sí.
que tú que lo del pregón tiene coña, porque lo del pregón, que es una cosa que se desvela unas semanas antes de
sí,
las fiestas, pues
sí.
mira, este año lo sabemos con un año de antelación.
Pues también es verdad. Bueno, a ver si sigue. Bueno, en fin, vamos, que me estoy yendo por otros caminos. Ya decía yo que la gente le iba a preguntar por Mbappé y esas cosas. Bueno, vamos a seguir. Que lo que
sí,
le interesa a la gente de Zaragoza son sus fiestas. Entonces, Enrique, ¿qué
hablabas de la ofrenda?
Claro,
de la ofrenda
¿qué sí
después,
se va
cierto,
a poder celebrar, efectivamente?
Exactamente, la ofrenda de flores sí se va a poder celebrar, lo que pasa es que los detalles y el formato y las formas en las que se celebrará este año, pues los conoceremos seguramente pues más adelante, según se acerquen las fiestas, porque evidentemente tanto este acto como otros que se van a poder celebrar, pues van a venir muy condicionados con la situación epidemiológica que haya en ese momento, las restricciones que haya en ese momento y también el número de contagios y cómo esté todo en ese momento. Entonces, habrá ofrenda de flores, pero habrá que esperar un poquito a que se acerquen las fechas para conocer un poco los detalles. Y también habrá otras actividades culturales y lúdicas, como por ejemplo la Feria de Artesanos que se celebra aquí en la Plaza de los Sitios de Zaragoza, que también es un clásico de las fiestas del Pilar, pero claro, también se verá pues de alguna forma afectada por esas restricciones que haya en ese momento, según se acerquen las fiestas, pues conoceremos también un poco las condiciones en las que tendrán lugar, ya te digo, unos cuantos actos que se mantendrán, esa ofrenda de flores, por supuesto, la Santa Misa en la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, también se mantendrá, pero otros actos, sin embargo, pues ha habido que suspenderlos, sí, evidentemente, porque conllevaban pues la aglomeración de muchas personas.
Sobre todo el tema del pregón, ¿eh? Y a mes y medio para que se celebren las fiestas, bueno, todo, un poco menos, pero que, como tú bien dices, esto puede cambiar todavía. Esperemos que sea mejor, ¿eh? A mejor, y que se puedan celebrar cuantos más actos, pues mejor, pero que las fiestas del Pilar como tal y con todos los actos previstos de los años anteriores al COVID no se van a celebrar tampoco este año de esa manera. Pero bueno, a ver si poco a poco se va y se sigue bajando esta quinta ola, las restricciones se van levantando y tenéis unas fiestas, bueno, pues lo más parecidas, ¿verdad?, a lo que eran antes.
Eso
Enrique
es.
Pérez, gracias.
Gracias a ti, Pilar, un abrazo.
Venga, un abrazo, adiós. Le preguntamos, te preguntamos a ti que nos escuchas en esta tarde de jueves si tienes alguna profesión o alguna vocación frustrada, ¿no? Bueno, pues porque en su momento dudabas cuando te pusiste a estudiar entre una cosa u otra, porque realmente nunca has podido hacer lo que querías de verdad, porque, bueno, pues la vida te llevó por un camino y no es que no estés a gusto, pero dijiste, es que siempre me ha quedado esa cosa ahí, de que yo en el fondo quería ser esto o lo otro. Bueno, ¿cuál es tu profesión frustrada? Elena Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, Pilar, ha sido decirlo, DJ Verás. Cisneros, y ya te ha salido un compañero.
A ver, ¿un compañero?
Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, vamos a ver, mi profesión es de camionero, que me gusta, lo que pasa que mira cómo está ahora el transporte. Y un trabajo que me haya gustado, siempre me ha gustado, que yo cogía vacaciones, incluso cuando iba con el camión, para irme de camarero a las ferias, las fiestas, carpas, discotecas, pubs. Lo mismo a poner Cuba Libre que a pinchar música.
Ale, ale, ya le ya tienes compañeros,
sí, pero
de fiesta,
lo que necesitamos es empresarios que nos contraten, o sea, compañeros, vale. De todas formas, todavía no están las cosas, precisamente para el tema de las fiestas. Habrá que esperar un poquito, ¿eh?
Sí,
si no,
sí, sí, todavía
no vamos
no.
a poder trabajar en ningún sitio.
Lo esperaremos con más ganas. Y luego hay otros oyentes que lo que pasa es que se han equivocado de época, fíjate.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Mirad, a mí me hubiera gustado, ahora que lo pienso, me hubiera gustado ser ama de llaves o institutriz. Me hubiera encantado. En una familia de estas inglesas, haber hecho eso, yo creo que lo hubiera hecho muy bien. La organización, el llevar, el hacer, pero en aquella época, ¿eh? Eso sí que me hubiera gustado.
En aquella época, en esta claro, no. En aquella época, por supuesto. Pues yo que sé, en un Downton Abbey, por ejemplo,
claro,
¿no?
Que
te
sí.
ahí directamente en la serie. Me parece a mí que esta, oye,
a mí
te le gustan mucho
eso.
Los libros de esa época y también las series, seguramente. Claro, te ponen siempre a las amas de llaves como esas personas
así muy rectas, muy
sí, pero que manejan toda la casa.
Son
y todo
la cabeza de la casa al final.
O te llevas bien con el ama de llaves
o estás perdido. Duermes en el felpudo. Y luego hay otros oyentes que, ojo, se dejan mucho llevar pues por las vacaciones y bueno, un poquito la buena vida.
Muy buena familia. Pues siempre he soñado con ser funcionario. Porque esto de entrar a trabajar a las 8:30, 9 de la mañana, salir a las 2:30, 3 de la tarde y tener el resto del día libre,
claro.
De lunes a viernes, con tu paga extra, tus vacaciones y con todo, pues es lo que siempre he soñado. Lo que pasa es que como soy un cazurro, pues nada, aquí andamos, currelando todos los días, de autónomo.
Bueno, hombre, tampoco
de autónomo,
eso.
Claro,
será que a lo
no.
mejor no lo pensaste bien, no te lo planteaste en un momento y no te pusiste a estudiar. Antes hablábamos de esa cuestión. Y es que al final los cambios y la formación exigen, eso es verdad, pues duelen un poco, es decir, no es tan fácil, ¿no? Porque alguien te podría decir, un funcionario que nos escucha ahora, pues eso, pues haberte presentado a las oposiciones como
eso
hice
es.
Yo, ¿no? Bueno, y no ha salido todavía el tema de los profesores, con las famosas vacaciones de los profesores.
Madre mía.
Que estábamos esperando que salga también a lo largo de la tarde. También pueden llamar los profesores para defenderse, ¿eh? Que luego siempre se defienden. Bueno, ¿cuál es tu profesión frustrada? Lo que querías ser de pequeño o de más mayor y que luego no conseguiste. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Mira, vamos a hablar enseguida de la situación de las guarderías. El caso es que se han visto muy afectadas porque muchos padres, ante el miedo al COVID, pues decidieron en su momento no llevar a sus niños pequeños a estas guarderías. ¿Cuál es la situación en este año? Lo comprobamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Su vida se rige por un solo principio. Donde Van Damme las toma. Blanco humano y replican. Dos de Van Damme. El sábado por la noche en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
con Ganímedes.
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.